Bueno, por los números ayer a nivel nacional no pareciese que estemos todavía en esa etapa, ¿no? Pero ¿cuándo tendríamos que estar observando si es que fue positivo el confinamiento, Salvador, según los criterios, en esa baja en cantidad de contagios en esta segunda ola, ya esta semana mismo?
Bueno, mira, nosotros la semana pasada ya hicimos una evaluación y cerramos la semana anterior en un promedio semanal de 10.973 casos en la provincia de Buenos Aires, cuando la semana anterior fueron de 12.000 casos promedio semanal. Es decir, que hubo una leve baja, sí, de un poquito más de 1.000 casos, pero hay que seguir, obviamente esto es producto de las restricciones que hubo esos 9 días, digamos, pero eso no se impacta de la misma manera en el porcentaje de ocupación de camas, que en el AMBA sigue siendo de un 75%. Es decir, que no acompañó de esa misma baja, no se vio impactada en el porcentaje de ocupación de camas. Obviamente que esto siguen siendo números altos. Ayer tuvimos 35.000 casos en todo el país y 13.283 casos en la provincia de Buenos Aires. Así que hay que seguir, digamos, con medidas de cuidados y seguir evaluando, obviamente, día a día y ver cómo termina esta semana, que donde ahí vamos a ver realmente si esta tendencia de esa disminución de esos 12.000 a esos 10.900 continúa, y digamos, vamos a ver si esos días de estas cuarentenas intermitentes dieron resultados, y para poder volver a evaluar cómo vamos a seguir, sobre todo cuando el viernes 11 termine el DNU.
Claro. Viernes, sábado, digamos, y un promedio de toda esta semana va a ser claramente el reflejo fiel de cuánto sirvió y cuánto repercutió, en realidad, más que sirvió en los números, digamos. Hay que esperar toda esta semana.
Exactamente. Tenemos que toda esta semana, igual, de todos modos, nosotros estamos monitoreando día a día, pero como ayer tuvimos esos 13.000 casos, no podemos compararlo con el mismo martes de la semana anterior, porque fueron días feriados, digamos.
Entiendo.
Sabemos que cambia la modalidad de los testeos.
Salvador, usted recién mencionaba que sigue siendo el mismo factor ocupacional. En Bahía estamos también con porcentajes, principalmente los de UTI COVID, que es lo que más nos preocupa, bastante alto. Esto se da más allá del AMBA y Bahía, en toda la provincia, en los 135 distritos, es más o menos el promedio.
En casi todos los distritos, la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires están en una fase 2, obviamente por su alta ocupación, el porcentaje de camas, y también obviamente por la cantidad de casos diarios. Digo, por eso, digamos, hay que seguir cuidándose, y esta semana, que hay menos restricciones respecto a la semana anterior, igual seguimos en pandemia y seguimos con un alto número de casos, así que hay que seguir con las medidas de cuidados y no hay que relajarse. Ese sería como el mensaje macro. Y además también, porque nos tienen que dar tiempo para que nosotros podamos avanzar con este plan de vacunación, sí, con estas 2 millones de vacunas que llegaron para la provincia de Buenos Aires, entre la de AstraZeneca y las vacunas de Sputnik, y vamos a terminar en breve de vacunar a la población con factores de riesgo, y vamos a poder, ojalá sea en 15 días, vacunar a esas personas que ya no tienen factores de riesgo, obviamente siempre disminuyendo en edad, ¿no? Empezando por los adultos que quedaron, o sea, por los menores de 60, ¿sí? y ir bajando paulatinamente.
Si me permite, está también nuestra compañera Marianela Romay y Sergio Segui para hacer alguna consulta. Pipina, te escucha el jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense.
Buen día, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. ¿La estrategia es seguir con lo que es la cuarentena intermitente y demás?
Bueno, es una estrategia que se ha dado en otros países de Europa y ha dado buenos resultados, digamos, sobre todo porque la población sabe cuándo comienza y cuándo termina, digamos. Entonces, eso no genera o falsas expectativas no genera tanta ansiedad, digamos. Yo soy psiquiatra, además, digamos, de estar ahora en este cargo, y hay una cuestión muy subjetiva respecto a cuando termina la cuarentena, al encierro y al confinamiento. Entonces, que esta cuarentena sea intermitente, además también nos permite que se reactive la actividad económica, digamos, que está muy golpeada, ya venía muy golpeada, ¿no?, de otras pandemias que tuvimos. Ahora viene también estos días, ¿sí?, de menos restricciones, hace que también se regenera matriz productiva.
Bien. Sergio Segui, te escucha también, señor Salvador Giorgi.
Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Quería consultarlo, quería consultarlo en torno a aquellas personas a las cuales no les es posible vacunarse. ¿Habrá alguna idea? Porque Goyán habló de bajar al territorio. ¿Qué piensan?
Voy a decir por aquellas personas que tienen algún tipo de incapacidad para trabajar.
Por ejemplo, sí, o a que no acceda a la tecnología, por ejemplo.
Exacto. Mira, ahí nos estamos dando distintas estrategias, pero son todas trabajadas con los municipios. Por ejemplo, te doy un ejemplo que lo vimos la última vez cuando fuimos con el ministro a Bolívar. Ellos han hecho en una traffic, han puesto un freeze con un grupo electrógeno, con todas las medidas de seguridad, y ahí iban con las vacunas, con la AstraZeneca, que tiene otra temperatura de 2 a 8, e iban a los barrios populares y llegaban a aquellas personas casa por casa, sí, para poder vacunarlas. De hecho, lo hizo el municipio. También lo mismo se hizo en Azuda. Hay muchos distritos, sí, que están o buscando a las personas, ¿sí?, donde la municipalidad pone distintos autos para poder a esas personas identificarlas y luego trasladarlas a las postas de vacunación, o como en el caso de Bolívar, arman un dispositivo, una trafi, y van directamente al domicilio a vacunar. Y por otro lado, también estamos haciendo muchas actividades con muchas organizaciones sociales, sí, para ir a los barrios populares a registrar, sí, a las personas, porque es como decías vos, muchas personas no tienen acceso, digamos, a distintas tecnologías, o al celular, o a una computadora para poder anotarse. Así que esas son las dos herramientas que tenemos, pero siempre estamos trabajando con todos los distritos, los municipios, y a todos los distritos y a todos los municipios le hemos comentado esta estrategia para que ellos colaboren, sí, a alcanzar, digamos, a aumentar el registro de las personas, pero también a que llegue la vacuna a esos sectores, a esos barrios populares que a veces no se pueden trasladar, sí, o porque tiene alguna discapacidad motora para trasladarse.
Doctor, ¿existe la posibilidad de ampliar los grupos de riesgo?
Bueno, nosotros estamos por terminar los grupos de riesgo, digamos. Los grupos de riesgo ya están determinados por el Ministerio de Salud de la Nación. Y digamos, y como decía recién, digamos, nosotros estamos a punto de terminar con toda esa población de riesgo, que en la provincia de Buenos Aires son aproximadamente 5,5 millones de bonaerenses. Nosotros hemos vacunado, estamos a punto de llegar a los 4 millones, y con estas dosis que están llegando, 2 millones de vacunas, vamos a terminar con la población de riesgo y vamos a continuar con la población sin factores de riesgo, digamos, siempre empezando por los adultos, por los más, la población más adulta, digamos, entre 50 y 60, y ahí así ir disminuyendo. Así que pronto se van a empezar a vacunar, digamos, no vamos a incluir más personas en grupos de riesgo porque ya estamos por terminar de vacunar a todo ese sector.
Doctor, otra pregunta recurrente son las Sputnik V segunda dosis. ¿Qué puede decirnos?
Están llegando la semana que viene segundas dosis, y por otro lado también tenemos la noticia de que el laboratorio Richmond va a empezar a producir los dos componentes de las vacunas, por lo que no han informado, probablemente 500.000 dosis de primer componente va a estar en las próximas semanas. Ellos nos dijeron que ojalá sea durante el mes de junio, y también van a sacar 500.000 dosis de componente 2. Ahora, la estrategia que nos estamos dando nosotros, que también se dio en otros países de Europa, como por ejemplo en Inglaterra, es vacunar a la mayor cantidad de población con la primera dosis de Sputnik, pero sobre todo con la primera dosis de todas las vacunas. Pero además, la Sputnik con una sola dosis tiene una efectividad del 94%, que genera anticuerpos en el 94% de las personas, digamos, es una efectividad muy alta con una sola dosis. Y la segunda dosis la estamos retrasando, ¿sí?, aproximadamente 3 meses, o a partir, incluso hasta mucho más, se puede aplicar la segunda dosis. La segunda dosis, en el caso de la vacuna Sputnik, es para prolongar, ¿sí?, esa efectividad muy buena que ya dio la primera.
La última, Salvador, si me permite, es de un oyente. Bueno, es un poco recién lo que preguntaba recién mi compañero. A mi padre se le está venciendo el plazo ya de un poco más de 3 meses de la Sputnik, y está algo desesperado, y todos los días se repasamos. ¿Hay alguna forma que le llegue, digamos, no sé, insistir?
No, creo que no se preocupe, porque le va a llegar, pero obviamente, porque esta estrategia de llegar a mayor cantidad de población con una primera dosis, también la está haciendo Rusia, y por eso ellos están mandando mayor cantidad del primer componente. Pero el contrato es por los dos componentes, o sea, La firma que se hizo, o sea, el convenio de compra es por las dos vacunas.
Bien.
Sí, la uno y la dos, o sea que va a llegar y no hay problema que se vacune después de los tres meses. Ya con una sola dosis de Sputnik, el papá del oyente está muy bien protegido, digamos, que se quede tranquilo, que ya una sola dosis prevé las formas graves de coronavirus y el ingreso a terapia, que es lo que nosotros queremos en este momento.